partir de este momento, las 8 emisoras de la red Radio Universidad de Guadalajara se enlazan para transmitir desde el Auditorio Telmex la ceremonia de inauguración de la edición 37 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Le invitamos a que nos acompañe sonoramente en esta importante ceremonia.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan, amigos de Radio UDG. Esta es la inauguración del Festival de Cine de Guadalajara. Estamos aquí transmitiendo totalmente en vivo desde el Auditorio Telmex. Yo soy Arturo Pérez Navarro, me recuerdan algunos por El Séptimo Vicio con Eduardo Quijano, siempre hablando de cine. En la producción está Dolores Hernández, en el control operativo tenemos a Raúl Martínez y a Jesús López, y en cabina central está Alberto González, gracias a todos ellos que están aquí trabajando para llevarles la mejor de las transmisiones esta tarde. Y bueno, el Festival de Cine de Guadalajara este año arranca con un montón de sorpresas, con una película muy buena de inauguración, ahora hablaremos de ella, y ahora mismo está la gala, la alfombra roja que se está sucediendo aquí a las afueras del Auditorio Telmex. La gente está entrando, y los que recordarán el año pasado que volvimos a tratar de tener normalidad, porque con la pandemia ha sido difícil para todos los festivales en el mundo tener como cierta normalidad. El año pasado el Festival de Cine de Guadalajara, que también tuvo aquí la inauguración, la afluencia fue menor, y había como protocolos muy muy cerrados. Esta vez hay protocolos, hay gente con mascarilla, se llevan los protocolos como se deben de llevar, pero se nota totalmente la diferencia al año pasado y al año antepasado, que eran años como muy complicados. Esta vez tenemos invitados internacionales muy muy interesantes, y bueno, mucha gente viene muy interesada a ver la película de inauguración, que es la película de Elvis Presley, la película que se llama Elvis, que estrenó en el Festival de Cannes hace apenas un par de semanas. En Cannes tuvo muy buen recibimiento, tiene un elenco muy interesante en donde se encuentra Tom Hanks, por ejemplo, que es uno de los actores más conocidos de Hollywood y de los referentes en la industria. Este año es la película que inaugura, es una película de Baz Luhrmann. Si ustedes recuerdan a Baz Luhrmann, es este director que se hizo muy famoso primero con Strictly Ballroom, esa fue una de sus primeras películas. Después hizo una versión de Romeo y Julieta con la que muchas adolescentes se volvieron locas, fue una versión muy pop, digamos, en ese entonces, una interpretación muy libre de Luhrmann. Y después explotó todo cuando hizo Moulin Rouge, esta película que cambió muchas cosas en el formato del cine, en donde salía Ewan McGregor y Nicole Kidman, una película que acercó a la gente al musical. Mucha gente es renuente al musical, y esta película lo acercó de una manera muy natural, porque es una película que también, de nuevo, sin ser un musical tan rígido como lo llegan a ser muchos otros, como Chicago tal vez, esta es una ficción que te acerca de una manera más lúdica, digamos, y las canciones son más pop, de nuevo un estilo muy pop de Luhrmann para dirigir. Después mucha gente dice que gira una moneda Baz Luhrmann para ver si es una película buena y una mala, porque de pronto ha tenido sus tropezones. Australia, que fue una película muy larga de Luhrmann, no fue tan bien recibida, pero bueno, desde que anunció que iba a ser esta versión del Rey del Pop, de Elvis Presley, causó mucha expectación, porque es una película en la que los que son como muy versados en la historia del Rey del Rock cuentan que está muy bien hecha, muy muy bien escrita, y que se basa en muchos hechos reales, en donde, pues, sin dar muchos spoilers, pues lo que se sabe de la vida de Elvis Presley es que tuvo una infancia difícil, y que tuvo un manager que no fue la mejor de las experiencias para Luhrmann. Entonces, pues ese fue el principio. En lo que hablamos de la película, pues está la alfombra roja, en la que ahora está entrando este actor Zurita, tan conocido ahora en las series de Netflix, de Amazon, y en lo que entran van tomando sus lugares para la gala que ocurrirá en una hora aproximadamente. Pero bueno, para terminar de hablar de esta película de Baz Luhrmann, mucha gente habla de lo bien basada que está, o sea, que es muy real a partir de los hechos de lo que pasó en la vida de Elvis Presley. Viene el director, bueno, más bien, viene gente de la película, el director no nos acompaña esta vez, pero cuando estuvo en Cannes tuvo una recepción muy buena y esta es la primera vez que se ve en México en festivales. Tendrá su estreno más o menos como en 15 días, algo así es el estreno de esta película, me parece que un poco menos tal vez. Pero esta es la primera vez que se ve en México, entonces está muy contento el festival de tener esta película. Pero nos podemos ir como a un poquito de música antes de seguir hablando de lo que va a acontecer el día de hoy. Quédense con nosotros, vamos a tener una transmisión de todo lo que esté pasando esta noche aquí en el Auditorio Telmex. Nos vemos en un momento.
Ganili, ale że te to bociany, a dzieci przynosiły. Nie pokochasz, a to bocian nie przyniesie.
Transmitiendo desde el Auditorio Telmex, las 8 estaciones de la red Radio Universidad de Guadalajara.
Sukienki, szlafrok, mężatką, proste futra.
futra w dowu, lęką kożuchy babką. Proste futra w dowu, lęką kożuchy babką. Panną karety, bryczki mężatką. Panną karety, bryczki mężatką. Proste wozy w dowu, lęką, a krzywe babką. Proste wozy w dowu, lęką, a krzywe babką. Chlewiki babką, proste izby w dowu, lęką, chlewiki babką. A w te dni owoce zną trawa więdnie, a kiedy dotknie je żelazo rdze wieje. A w te dni powietrze staje się ciemne i nawet pies ze wścieklizny szaleje. A w te dni owoce zną trawa więdnie, a kiedy dotknie je żelazo rdze wieje. A w te dni powietrze staje się ciemne i nawet pies ze wścieklizny szaleje. Panną biały chleb, bydlowy mężatką. Panną biały chleb, bydlowy mężatką. A razowy w dowu, lęką z otrębów babką. A razowy w dowu, lęką z otrębów babką. Panną miesiotra, śledzia mężatką. Panną miesiotra, śledzia mężatką. Drobne rybki w dowu, lęką, a żabki babką. Drobne rybki w dowu, lęką, a żabki babką. A w te dni owoce sną trawa więdnie, a kiedy dotknie je żelazo rdze wieje. Dni powietrze staje się ciemne i nawet pies ze wścieklizny szaleje. A w te dni owoce sną trawa więdnie, a kiedy dotknie je żelazo rdze wieje. A w te dni powietrze staje się ciemne i nawet pies ze wścieklizny szaleje. Panną różyczki lilię mężatką. Panną różyczki lilię mężatką. Liszę kwiatki w dowu, lęką, pokrzywy babką. Liszę kwiatki w dowu, lęką, pokrzywy babką. A w te dni owoce sną trawa więdnie, a kiedy dotknie je żelazo rdze wieje. A w te dni powietrze staje się ciemne, pies ze wścieklizny szaleje. A w te dni owoce sną trawa więdnie, a kiedy dotknie je żelazo rdze wieje. A w te dni powietrze staje się ciemne i nawet pies ze wścieklizny szaleje. A w te dni owoce sną trawa więdnie, a kiedy dotknie je żelazo rdze wieje. A w te dni powietrze staje się ciemne i nawet pies ze wścieklizny szaleje. Zesną trawa więdnie, a kiedy dotknie je żelazo rdze wieje. A w te dni powietrze staje się ciemne i nawet pies ze wścieklizny szaleje.
Estás escuchando la ceremonia de inauguración de la edición 37 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
Pues estamos de regreso después de haber escuchado a este grupo polaco Sutari, que nuestra productora Dolores Hernández hizo un trabajo de scouting muy interesante de música polaca, y pues escuchamos a esta agrupación muy interesante. Yo creo que no es como para escuchar todos los días, pero un día que tengas una cita, sacas una botella de vino tinto y le pones esto a la chica y vas a ver que alguna reacción va a haber, no sé qué sea, pero una reacción va a haber. Y en este momento estoy muy contento porque se une a la transmisión Rubén Peralta, un amigo del festival, crítico de cine, miembro de la Asociación de Críticos de Estados Unidos, es colaborador para los Golden Choice, para un montón de lugares. Acá en México, para Sensa Cine, tiene su propio canal en el que es editor. Y pues, bienvenido, Rubén. ¿Cómo estás? Muy bien. Acaba de llegar Rubén, porque como es una celebridad, Rubén, estaba ahorita pasando por la alfombra roja con su...
Fue bien surreal. Fue caminar por una alfombra roja y que el público grite, es algo surreal.
¿No estás acostumbrado a que te griten?
No, desde mi mamá no.
Yo pensé que despertaba suspiros. Porque para los que sepan, Rubén le pega duro al gimnasio, entonces hay esfuerzo y hay...
No, pero en el gimnasio yo uso audífonos.
Ah, eres del...
Hay alguien que dice un chiste que si te quitas esos audífonos, si cierras los ojos en el gimnasio, parece que estás en una película de esas triple X.
Claro.
Pero el festival me encanta. He estado aquí unas pocas horas y me encanta la vibra de cine. Eso
se siente, ¿no? Desde el aeropuerto que te empiezas a encontrar a los invitados. Sí. Ahí ya sabes que vienes a un festival.
Y toda la conversación que se hace. Yo pienso que eso es lo más rico de cualquier festival. Pero cuando es un festival en español, donde vienen gente de otros países, tú entiendes que el lenguaje en común es el cine. Y cuando hablas con productores, hablas con directores, hablas con actores, es eso que tenemos en común, que amamos lo que hacemos, lo que escribimos, lo que vemos, y se genera una discusión muy amigable acerca de proyectos que no sabía que era de esta persona. Y eso es lo rico de asistir a festivales.
Claro, porque yo lo pongo como, a lo mejor a ti te gustan los relojes o te gusta coleccionar estampillas, y vas a una feria de estampillas y por fin te encuentras con gente que le gusta lo mismo y puedes platicar, pero nosotros somos privilegiados en el asunto que de cine hay más festivales que de filatelia, entonces nos encontramos mucha más gente y más oportunidades de hablar de películas, de proyectos y, como dices, de nutrirnos, porque hay películas que no conocemos, porque es imposible verlas todas. Yo, por ejemplo, hace mucho que ya no hago la cuenta, la hacía cuando era como más nerd y estaba como en 420 películas al año, y yo creo que tú me debes de ganar en ese sentido.
Mira, si tú supieras que yo veo mucho cine, pero el problema de los últimos 5 años ha sido el apogeo de las series de televisión. Entonces, cuando hay muchas buenas historias dentro de las series de televisión, imagínense, son 8 episodios, ya son 8 horas, y yo lo calculo a veces, son 3 películas o 4 películas. Pero te alimentas tanto con estas nuevas historias que te cuentan en televisión que no te sientes tan mal. Y por eso ahora la competencia también es más fuerte por eso, porque tienen buenas historias que contar. Y yo comentaba con un amigo también que el cine internacional tiene más fuerza ahora por las plataformas online. Entonces nosotros ya, que crecimos leyendo subtítulos, no nos molesta leer subtítulos.
Totalmente.
Pero en Estados Unidos, donde yo vivo en Miami, todavía es un tabú para la mayoría del norteamericano. Para el norteamericano promedio, odia leer subtítulos. Por eso es que la mayoría de los streaming han decidido doblar estas películas. Yo pienso que eso es... Se pierde mucho cuando tú doblas cualquier cosa que viene acá de Corea. Le quita mucho cuando tú le pones una voz de un... de un puertorriqueño.
Claro, respetando el trabajo de los que hacen el doblaje, que hay unos mejores, otros peores y otros que ojalá y se retiren, la verdad es que quitar la voz de Marlon Brando de una película es como...
¿Cómo tú le quitas al Padrino?
Por favor, sí, ¿no?
Exacto, como es casi imposible, y es gracioso porque cuando yo crecía en Dominicana teníamos telecable. Telecable era el acceso al cable, porque no tenía, era todo lo que era fuera de la televisión dominicana. Y yo recuerdo que tuve una conversando con Will Smith, que yo le preguntaba a él, yo le decía a él que yo crecí con una voz de él.
Claro.
Yo no vine a conocer la voz de Will Smith hasta ya casi adulto.
La del príncipe del rap.
Exacto.
Que además es la voz que tuvieron el tino de seguir usando en varias películas.
En Bad Boys.
Sí, sí.
Bad Boys buscaron al mismo actor, le pusieron la misma voz. Y yo recuerdo que fue cuando fui a ver, cuando tenía unos 21, 22 años, que estaba en Nueva York para el 4 de julio y fui a ver Independence Day, que esa fue la primera vez que yo escuché la voz de Will Smith originalmente. Entonces todo llegaba a mi país doblado ya. Yo tenía una voz para Homero Simpson, yo tenía una voz para Zach Morris, para Salvador la Campana, incluso los intros de las canciones ya venían doblados.
Sí, sí, sí.
Y todo eso genera algo cultural que ya no es lo mismo por el acceso a internet, por el acceso a muchas plataformas que no teníamos atrás en los 90. 90 era VHS.
Sí, sí.
O lo que te ponían en la televisión. Ya.
Beta y ya después salió el VHS, que es más larguito.
Incluso pero... Dragon Ball Z, que era un toque de queda en República Dominicana, era doblado aquí en México.
Sí, sí. De hecho, la mayoría de los doblajes latinoamericanos pasaron por México y se permitieron de ahí. La voz de Homero Simpson,
sí.
Que todos los mexicanos preferimos la voz. Que ya, también ya nos pasó que escuchamos la voz en inglés de Homero y es como, no, me quedo con la... Me acuerdo de una... Mucha gente joven no lo va a recordar. Los demás, qué bueno que están conmigo. La voz de Alf. La voz de Alf en Latinoamérica era mucho mejor que la voz original. Es una voz totalmente más cómica. Y lo que dices de las series no es fortuito, porque se hizo un estudio hace unos años en el que se determinó que Estados Unidos les gusta mucho más ver películas, pero Latinoamérica nos gusta mucho más ver series. A lo mejor porque venimos de este asunto de las novelas que vimos con las mamás y todo este asunto. Pero es curioso que dices eso, porque a veces abres una plataforma y dices, no tengo el compromiso de ver una película tan larga, pero te avientas 4 horas de serie, porque son capítulos, pero te avientas 6.
Pero yo no sé si aquí pasaba, pero en República Dominicana teníamos series por días. Es decir, Alf, tú mencionas Alf. Alf se pasaba...
Los jueves a la noche o...
No, cine. Pero Alf, como era para toda la familia, se pasaba en un horario vespertino, lunes, miércoles y viernes. Entonces, martes y jueves teníamos, ahora no recuerdo cuál era el que teníamos, creo que era Salvado por la Campana, que teníamos esos días. Y era la misma hora, lo único que cambiaba era el horario. Obviamente todo se hacía de acuerdo a lo que la gente, me imagino que llamaba para pedir, porque eran los 90. La tecnología era totalmente diferente. Y el poder que tenía eso, porque hay veces que repetían episodios. Porque Alf, ¿cuánto tiempo duró en qué sé yo, fueron como 3 o 4 años,
claro,
temporadas.
Claro.
Lo que pasa que ahora, como te digo, si Alf hubiese salido en esta época, seguro que habían hecho unas 5 o 6 temporadas, o la cancelan porque el público no la estaba viendo. Pero en aquella época el público se enamoraba de estos personajes y no le importaba repetir los episodios. Y en la noche teníamos diferentes series de televisión por día. Yo recuerdo que la fija era Rescate 911.
Ah, claro.
Sí. Esa era fija con William Shatner. Ahí fui que yo conocí a William Shatner, que después supe que era toda una leyenda por Star Trek. Entonces, a partir de las 9, que ya se supone que los niños iban a dormir, menos yo, tenían una serie especial que era ya con un tema más adulto. Y era una serie diferente por día. Entonces, todo eso creó una serie de que a la gente le gustaba estar en su casa para ver esta serie de televisión, pero con el problema de República Dominicana que se iba a la luz.
Ah, bueno.
Entonces...
Era un volado si lo veías o no.
Imagínate que tú veías una serie de televisión y te dejaban un cliffhanger.
Uy, y a la siguiente llegabas y lo siento.
Y se iba a la luz, sí. O no llegaba al otro día y tú no tienes idea.
Oye, pero no eres muy diferente de México, porque México también estaban todas estas películas y estas series como muy, muy infantiles y tal, y por ahí de las 11 de la noche, si lograbas quedarte despierto. Bueno, nosotros teníamos a las gatitas de Porcel.
Ah, sí.
Nosotros crecimos con el tarara.
Sí, claro. Tarara, tarara. Lo que pasa es que tú tenías que verlo con el volumen bajito para que tu mamá no te encontrara.
Sí, Benny Hill.
Sí.
Y acá hubo un cine mexicano que se llama De Ficheras. Yo crecí, claro, viendo al caballo Rojas vestido de mujer, diciendo que estoy bien, ¿no? Pero no sé, pero me divierte. Vamos a ver.
Masajes.
Y no me hagas... Y no me hagas hablar de Golden Choice.
Y Alberto Salles,
a las 11 de la, a las 11 de la noche, Golden Choice. Era un saludo a todos los fans de Golden Choice a las 11 de la noche.
Aquí hay muchos riéndose. Ahora me van a entrar a Google a buscar eso.
Sí, no, era Noches de Clímax, se llamaba.
Noches de Clímax.
Sí, sí. Era unos programas muy divertidos que ver en la noche.
En Dominicana, tipo 11 de la noche. En Dominicana se pegó mucho de Argentina, Porcel y luego Petardas.
Ese no, Petardas no llegó acá.
Petardas.
Desafortunadamente no tuvimos.
No, pero me imagino que deben haber unos cuantos episodios por ahí en internet. Pero Petardas era un concepto muy parecido a lo de Porcel, que eran sketches con chicas hermosas y en pocos...
Ya.
En poca tela.
Y fíjate, en esa época se hacían como muchas series tipo Quantum Loop.
Sí.
¿Cómo se llamaba la del auto?
El carro fantástico.
Exactamente, ese tipo de series.
Con David Hasselhoff.
Sí, y éramos muy afines a las series, y después hubo un bache de series muy grande hasta que volvieron a llegar las plataformas, y volvieron a pegar. Ahorita, por ejemplo, estábamos viendo en la alfombra roja a Manolo Caro, que con La Casa de las Flores la pegó súper durísimo.
Creo que fue la primera serie producida en México que se estrena en Netflix. Y fue un exitazo total. Verónica Castro, que es una leyenda de Latinoamérica. Sí. Obviamente, la gente quería ver en qué estaba Verónica Castro, porque Verónica Castro tenía telenovelas, cantaba. Era de este tipo de artistas que hacían de todo, de finales de los 80 y mitad de, y los 90, básicamente. Entonces, yo recuerdo que Verónica Castro era que la gente quería ver en qué está esta mujer. Obviamente, nos presentó a nuevos actores, nuevos personajes y nuevas propuestas. Porque el humor de esta serie era totalmente diferente. No era un humor que te morías de la risa, sino era un humor de situación.
Claro,
que se metían en situaciones y algo pasaba y tuvo un éxito increíble la serie.
Manolo Caro tiene este asunto como de agarrar todo lo que ha visto, todo lo que hemos visto y lo mete en una licuadora y sale un...
Tipo Tarantino.
Sí, sí, cuatro orejas, tres pies, una cosa rara pero que le gusta a la gente. Y va a estar en el festival, tiene una plática en un evento de Moet... en el que estará también Oscar Uriel, este crítico de cine que debes de conocer bien. Eso va a ser estos días. Ahorita estamos viendo en la alfombra a Mandititita. Entonces se pone bastante divertida la alfombra roja. Y también tenemos en la alfombra roja al director de la película de Chivas, que salió hace... ya tiene como 4 años la película de Chivas, que a mí me pareció una muy buena película y después no la vimos en plataformas como debería. Pero fue muy bueno y además fue en la época en la que era el equipo predominante. Saludos a los que le van al Atlas, que están, lo siento, pero no los aguantamos ya, la verdad. Es que ganaron uno y ya eran muy presumidos. Ahora con dos, espero que el próximo año gane el Pachuca o el Celaya, que asciende el Irapuato y gane el Irapuato para que termine esta locura. Pero también felicidades al Atlas, que pasaron tantos años sin ganar, deberían de tener una película.
¿En qué tiene más pasión usted aquí en México? ¿En béisbol o el fútbol?
En el norte el béisbol, pero todo lo demás es muy futbolero el país.
Porque yo soy dominicano, entonces obviamente nosotros somos un país de béisbol.
El deporte del bat, sí.
Exactamente, entonces... yo no, es decir, yo no tengo la pasión por el fútbol, porque obviamente no crecí jugándolo y no, pero se jugaba en República Dominicana y se juega y se ha creado una liga. Pero yo veo que ustedes se ponen muy violentos.
Sí, no, aquí hay
fútbol, es muy apasionado.
Y en Guadalajara hay dos equipos de béisbol, están los Charros, que es el equipo que ha tenido muchos años acá, después hubo un rato en el que no estuvo, revivió. El estadio está aquí muy cerca, es un estadio muy bonito. Yo creo que es el estadio más bonito de béisbol junto con el de los Diablos Rojos, el Hartford. Son grandes estadios, hay mucho ambiente beisbolero, pero también no te quiero decir cuando juegan las Chivas o juega el Atlas, que yo en lo personal, yo le voy a los Pumas, pero me gusta mucho ver el Chivas Atlas. Es un derbi que mueve más gente y me parece como mejor que el Clásico Nacional es contra el América, contra las dos grandes ciudades de México. Pero el Atlas Chivas se mueve de una manera...
La cara de esta gente aquí, riéndose como que...
Tiene más efervescencia para nosotros ese partido. Pero bueno, acaba de salir por la alfombra roja justo... Cobra Film se llama la productora que hizo el documental de Chivas. Y
yo te vi hablando con un luchador.
Claro.
El vampiro canadiense.
El vampiro canadiense, que es un luchador muy famoso. De hecho, si lo vemos por acá, lo invitamos a que suba. Ahorita le damos en el corte una vueltecita para ver si puede subir. El vampiro canadiense, que es un luchador muy famoso, que llegó, obviamente, no es, pues, es canadiense. Llegó acá en México hace, ¿qué será?, como 30 años.
¿Y no es vampiro?
Chiquitito, pelo largo, parecía rockero, entre rockero y de Vilma Palme vampiros, como esas dos looks. Pero se ha sabido reinventar a partir de los años y trae proyectos, va a sacar un disco, está por hacer una película también.
¿Un disco?
¿Qué canta? Rockabilly, también por eso está emocionado de ver la película de Elvis, porque es un gran fan de Elvis. Entonces, pues el vampiro es uno de los que nos acompaña el día de hoy en esta inauguración del festival. Ya hablaremos también de los eventos, de las películas. No sé si tú tengas como puesto el ojo en algunas cosas que ver en el festival, porque también vienes de jurado.
Vengo de jurado, entonces tengo que darle prioridad a lo que debo ver, que es el cine de animación. Pero hay una película, yo soy amante del cine de terror. Entonces veo que están promocionando muy fuertemente a a Black Phone, la película esta con Ethan Hawke dirigida por Scott Derrickson, sí, que sí. Viene Scott Derrickson.
Sí, 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 también, viene. Ah, bueno, viene. Esta película es muy interesante que la menciones. Si quieres, nos vamos a un corte, vamos a seguir escuchando música polaca y ahora regresamos.
Yo dudo que alguien que le ponga música polaca a su novia tenga un buen desenlace.
Escuchemos la siguiente canción e imaginemos para qué nos puede servir. Nos vemos en un momento.
Transmitiendo desde el Auditorio Telmex, las 8 estaciones de la red Radio Universidad de Guadalajara.
XHUDG, Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo.
¡Póngame como nosotros y ponte saludable!
La psicodelia regresa a Guadalajara. Llega la quinta edición del Festival Mexicadelia, la celebración psicodélica de la escena alternativa. Desde Estados Unidos, Weed. De México, Lorel Mix the Obsolete, Rey Coyote, Acti, Mori, Lemat, Blunt Reynolds y más. Sábado 11 de junio a partir de las 6 de la tarde en el foro C3 Stage. Radio Universidad de Guadalajara invita.
¿Qué pensabas? Claro que la buena música todavía está en Radio Universidad. A la 1 de la mañana, todos los días de lunes a viernes. En concierto. Un puente entre la buena música y tus oídos.
Cáile al festival. Celebra 37 años del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Películas, secciones, actores, directores y reconocimientos. Del 10 al 18 de junio. Cáile al festival. Polonia, invitado de honor. Te esperamos.
Radio Universidad de Guadalajara.
Desde la primera hora del día y hasta el anochecer, 44 noticias. Los sucesos más importantes que ocurren en tu ciudad, en el país y a nivel internacional, en un canal dedicado a informarte. Independientes, incluyentes, interactivos, informativos. 44 noticias. Canal 44.2. En televisión abierta.
Cuando lees.
Cuando lees.
Aunque te quites.
Aunque te quites.
Y cuando no.
Aunque te pongas.
Librería Carlos Fuentes, Centro Cultural Universitario, planta baja de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola.
Ven y atrévete a vivir tu librería Carlos Fuentes.
Radio UDG, la radio que llevas en tus mejores momentos.
Estás escuchando la ceremonia de inauguración de la edición 37 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
We'll be right back.
Estás escuchando la ceremonia de inauguración de la edición 37 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
Estamos de regreso aquí en el Auditorio Telmex, en donde ya se anunció la primera llamada hace unos minutos. Así que por ahí de las 8 de la noche estará empezando, si no es un poquito antes. Como les decíamos, del vampiro canadiense, está justo el vampiro ahora en la alfombra roja. Y estamos hablando del póster de este año, de la imagen del Festival de Cine de Guadalajara, que está hecha por Alberto Montt, el monero chileno tan famoso, que va a estar haciendo un jam de escritura y dibujo mañana aquí en el Festival de Cine de Guadalajara, junto con Liniers, este otro...
Para los extranjeros como yo, ¿qué significa el Diablo Rojo que representa en el festival? Me imagino que es algo muy, 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 muy de aquí.
Bueno, México, diablos, calacas, todo eso es algo que está muy en nuestra cultura. Pero justo este diablo es un diablo muy, muy conocido en las caricaturas, en las viñetas de Montt. Entonces tomó un poco de su propio universo. Y por ejemplo, vemos en el póster que es un diablo rojo narizón. Arriba está lleno de cosas de cine. Y enfrente tiene un arito de estos que usan ahora en TikTok y ese tipo de cosas.
Me encanta.
Porque también estamos en esa época, ¿no? En la época de TikTok. Y mira, por ejemplo, hagamos ese ejercicio. Nos metemos, por ejemplo, al Instagram del Festival de Cine de Guadalajara. Que les recomiendo que en estos días de festival entren a la página, que se llama FIC, así tal cual. Y todos los días van a estar subiendo las actividades. Van a encontrar 25, 30 historias de lo que está pasando, qué eventos va a haber. Por ejemplo, les hablábamos de mañana, que va a estar también Montt y Liniers dibujando en vivo.
Pero son gratis, ¿verdad?
Son gratis, algunos son con boletos, algunos con acreditación, pero los boletos se pueden encontrar desde la página.
Sí, porque yo vi en las historias del Instagram. Ajá. Que tú podías inscribirte o buscar tu boleto online, si te inscribías, tú sabes, si seguías el link. Uh-huh. Te iba a dar una oportunidad para tener un ticket o algo.
Y justo en las redes de Instagram y de Twitter del festival se van a estar regalando boletos para los eventos. Y como les decía, mira, te encuentras aquí en el festival, por ejemplo, te vas scrollando y está Manolo Caro, que tiene una plática, una masterclass que se llama ¿Cómo hacer cine y no morir en el intento? El sábado 11 de junio a las 12 del día en la sala 4 del Conjunto Santander.
Hay uno que me llama mucho la atención, que creo que voy a ir. Ajá. Que es el del manejo de redes sociales. Hay uno que es de manejo de redes sociales, que es cómo promocionar tu película o tu proyecto en redes sociales. Ese me llama muchísimo la atención. Yo sé que mucha gente que tiene cualquier tipo de proyecto, no necesariamente cinematográfico, yo pienso que debe asistir porque la gente entiende que solamente publicar algo en redes sociales automáticamente te va a generar algo. Yo pienso que ahora ya todo esto de redes sociales es una ciencia.
Es más complejo que eso.
Exacto.
Claro.
Por algo se habla mucho del famoso algoritmo, y es cierto que funciona porque el público está buscando lo que te interesa. A ti no te va a interesar lo mismo que a mí. O puede ser que sí, pero nos puede interesar de una manera menos apasionada que el otro. Claro. Yo pienso que ahí es donde está la diferencia de contenido que consumimos. Y esa charla, búsquenla, porque a mí me resulta fascinante y no se habla mucho de la importancia de promoción y qué tanto alcance puedes tener a través de redes sociales.
¿Cómo encontrar tus espacios? Claro, fíjate, hubo durante la pandemia un fenómeno interesante en México en TikTok. Sí. Un standupero que le gustaba el cine, que no es crítico de cine, no estudió cine, pero le gusta y sabe de cultura pop, se puso a reseñar películas. Ibarreche es la cuenta en TikTok, y explotó, tiene más de 6 millones, ahorita ya va por los 7 millones de seguidores en TikTok, y es un tipo que a la gente joven le gusta mucho escuchar porque es muy, muy ameno para hablar de esto. Entonces, pues sí, las redes son así.
Yo me he restringido mucho con TikTok porque no quiero agregar nada más a mi desenfoque cuando estoy haciendo cosas, porque ya tengo suficiente desenfoque con Instagram y Facebook. Yo pienso que agregar TikTok, pero todo el mundo que me dice en TikTok se pasa horas viendo, pero también ve mucho valor en hacer cosas a través de esta plataforma.
Sí, totalmente.
Incluso gente como la que tú mencionas, que tienen algo que decir. Porque yo pienso que cuando tú tienes algo que decir, a veces no es lo que tienes que decir, es como tú llevas eso que quieres decir. Y yo pienso que ahí es donde está la diferencia en la creatividad que nos ha dado las redes sociales. Porque mucha gente, yo conozco a Gaby Mesa, uh-huh. y Gaby, aunque tiene mucha gente que no quiere, como que entiende que ella no sabe de cine, Gaby tiene un público.
Sí, sí.
Y es un público que adora lo que Gaby hace y la sigue y consume mucho su contenido, no solamente ella. Y las marcas también la ven a ella como un ente entre el consumidor y lo que ellos quieren presentar. Y a Portillo, que es el de Caja de Películas.
Muy bueno, Portillo.
También
claro.
Lo conocí y tienen, y es lo que te digo, no es necesariamente que sean expertos cinematográficamente hablando, pero saben cómo llevar el mensaje y de recomendación, porque yo pienso que la mayoría de las cosas que el público está buscando es una recomendación y eso es lo que ellos básicamente dan, que no, y es con un lenguaje llano.
Y hay críticos para todo, por ejemplo, también te puedes encontrar al ala más dura tipo Carlos Boyero, que
sí. Ah.
De 4 películas no le gustan 5, pero está eso, también hay gente que le gusta mucho. A mí me gustó mucho, por ejemplo, un crítico argentino, Diego Lerer.
Yo lo sigo en Instagram, en Twitter, a Diego Lerer.
Es muy puntilloso y también hacen falta ese tipo. A veces quieres leer un poquito más de la película, saber un poquito de la hermenéutica del ser y la nada y de Bellatar, y otro día quieres alguien que te hable muy pop de una película de Marvel. No está peleado una cosa con la otra.
Yo recuerdo que yo vi una película de Bellatar en el Festival de Cannes, de 3 horas y media. Y la gente se quedaba. ¿Entiendes? La gente se quedó a ver las 3 horas y media de la película.
Sí, bueno, ¿qué te digo? Yo vi Zeta Tango.
7 horas.
Sí, sí, sí.
Y hay un director que es turco, que se me olvidó el nombre, Ceylan.
Claro.
Que él hizo Winter Sleep hace unos años y luego hizo, que la vi en Cannes, que es algo del árbol de la pera, se me olvida. Es como Bajo la sombra de la pera. Es una película de 3 horas y media. Llena de diálogos, es básicamente diálogos filosóficos, y a mí me fascinó porque era como ver a dos amigos conversando acerca de diferentes tópicos. Pero yo sé que ahora hay toda una generación, si te pones a pensar, la generación Marvel tiene ya 10 años,
claro.
Más de 10 años, y ahí arrastra a toda una generación de gente que creció viendo Marvel desde la primera Iron Man hasta ahora. Y yo lo comentaba con alguien, tú no puedes culpar a una generación que quiere que pase algo cada 10 minutos.
Sí, sí, los
porque
educaron
este es el
a eso.
Cine
sí,
que está consumiendo. Y mira el ejemplo de Top Gun. Tom Cruise, para mí, es la estrella más grande que Hollywood ha producido, y trae esta película que tiene 36 años y recauda casi 600 millones mundialmente en un fin de semana. ¿Cuál es el truco? Primero, Tom Cruise es una figura que atrae mucho a todas las edades.
Y fíjate, ahora con eso, Tom Cruise es de los pocos que antes los pósters era el nombre de la película tan grande como de los actores. Ahora los nombres de los actores son chiquititos y antes era Schwarzenegger, Stallone. Y en esta película vino a hacer los mismos pósters en los que es Top Gun y Tom Cruise también.
Porque la marca es Top Gun, no es Tom Cruise. Y por ejemplo, lo que yo he podido ver es como tiene 36 años desde aquella primera película. ¿Cuántas generaciones tenemos en 36 años? Son 4 al menos generaciones. Y todas esas generaciones en algún momento han escuchado de una película que se llama Top Gun, ya sea por las canciones, ya sea por las gafas que se pusieron de moda en aquella época, y desde entonces han sido parte de la cultura popular. Esas Ray-Ban Aviator, que se llaman así ahora a partir de la película, y arrastró una serie de público de varias generaciones a que se volcaran a las salas de cine a ver esta película, que es todo lo opuesto que ha hecho Jurassic Park. Yo pienso que Jurassic Park en las últimas 3 películas ha reducido la cantidad de fanáticos que tuvo en los 90 cuando Steven Spielberg hizo las 2 primeras películas. Y ahora, por alguna razón, incluso trayendo superestrellas que empezaron la saga, han tenido muy pocos resultados, al menos económicamente.
Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, en la de Top Gun, me acuerdo que fue por ahí del 85, ¿no?
86, 87.
Ajá. Cuando se estrenó, pasó el mismo fenómeno en Estados Unidos y en México, que se abarrotaron los colegios militares de gente que se metió y mucha... Tom Cruise dice mucho que le reclamaban de pronto, y acá en México nuestras figuras que le reclamaban mucho fue a Luis Miguel, porque Luis Miguel hizo su video de La Incondicional en el Colegio Militar, y ese año y al año siguiente rompió récords de inscripciones el Colegio Militar, y no es las miel sobre hojuelas que se veía en Top Gun en la vida militar. Entonces mucha gente cuando lo veía le dijeron, oye, tenía que tener un disclaimer. Pero ahora que dices, por ejemplo, esto de las películas largas y las películas que tienen como estos tiempos, yo creo que en las premiaciones ya debería de haber como nuevas nuevas categorías, como mejor cámara olvidada hasta que se le acabe la pila. 6 horas ahí la cámara. Mejor desnudo fortuito.
Así de, esos son buenos.
Sí, sí. Y mi favorita sería mejor comedia involuntaria.
Sí.
Porque hay unas películas que no te deberías de reír de ellas.
Sí, sí.
Pero dices, mira.
Alguien me preguntaba el otro día que cuál ha sido la peor película que yo he visto en mi vida. Y es muy difícil cuando tú ves tanto cine. Pero sí te puedo decir de películas que yo me he parado en el medio de las salas de cine, incluso en cosas de prensa, y me he salido de la sala. Hay una película de hace unos años, dos o tres años, que es con Oprah y Reese Witherspoon, que es basada en unos libros, que ellas son como unas hadas madrinas, no recuerdo el nombre, pero es una película que es tan mala, que da tanta risa. Eso que tú dices de esas comedias
involuntarias, involuntarias, sí, que no te debes reír pero te ríes.
Que tú dices, Dios mío. Es como esas películas que tú mencionaste de la época dorada, de los 80.
Sí, de Alfonso Sayas, del Caballo Roja, todo eso.
Se supone que son comedias, pero yo pienso que lo que menos daban era risa.
Sí, 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 tal cual. Fíjate, yo de malas películas tengo dos tipos de malas películas. Las que son churras, que ya sabes que son malas. La única vez que me salió del cine fue en una película de Johnny Depp, de este tipo de las mexicanas, una de estas.
The Mexican.
Ajá, una de estas.
O la de Once Upon a Time.
Con esa.
Sí.
Esa fue la que no aguanté.
Sí, es terrible.
Y mi película mala favorita, que a mucha gente le gusta, fue la de 29 Palmas de Bruno Dumont. Esa película, la verdad es que sí quería meter la cabeza en la licuadora.
Esos son pecados, esos son pecados. Pecados como culposos.
Sí, sí, sí.
Y eso es un tema sumamente interesante, porque tú sabes que, mira, es el éxito de Rápidos y Furiosos. Tú sabes que son malas películas.
Claro.
Tú sabes. Pero tú pagas tu entrada con tu novia, tu pareja, te sientas en la sala y sabes que, ¿por qué? ¿Cómo? Pero te la disfrutas.
Sí, sí, sí. Vin Diesel brincando edificios puede ser divertido.
Fueron al espacio.
Fueron al espacio.
En la última película fueron al espacio, en un carro. Bueno. Y nosotros, nosotros consumimos eso.
Claro. Pero es también la diversidad del cine. Y en ese sentido, por ejemplo, en este Festival de Cine de Guadalajara, los invitamos a que chequen la cartelera, que vean todas las películas que va a haber. Hay una cantidad de cine latinoamericano muy interesante. Viene cine español. El invitado en esta ocasión es Polonia. El cine polaco es un cine que no conocemos mucho. De hecho,
Cold War.
Ajá,
sí, eso es sí. Una obra maestra.
Cold War, que es una película que se estrenó en Cannes hace como 4 años más o menos.
3 o 4 años por ahí.
Y en México pegó muy bien, en blanco y negro, un drama con unos matices muy bonitos, de escenas que se quedaron ya icónicas. Esta escena en el bar en el que termina bailando arriba de la mesa es hermosa.
Es una historia muy personal del director, Pavel Pavlovsky. Uh-huh. Es una historia muy personal porque él dice que es la historia de sus padres, cómo sus padres se conocieron a través de los años. Y el que ve la película se da cuenta que es un romance que pasa a través de los años de dos personas que son totalmente diferentes. Su primera película, Ida, incluso, es una película muy personal que claro. También ganó muchísimos premios. Y yo pienso que, y no sé qué ha pasado con él, porque tengo rato que no escucho ningún proyecto de él, pero sus películas, yo pienso que el cine polaco y el cine europeo en general es un cine que cuenta historias muy íntimas, muy personales. Y la mayoría de los directores clásicos europeos son reconocidos por esto, porque son historias muy personales. Kielowski, por ejemplo, tiene la trilogía de los colores, son historias muy íntimas, muy personales. Wadja, que también es una película polaca, claro. Es una película muy íntima, muy personal. Y no creo que tenga que ver con el presupuesto, tiene que ver con las ganas de contar una historia.
Sí, sí, con el talento.
Exactamente, y yo pienso que va mucho de la mano del entorno. Recuérdate que Europa en los últimos 100 años ha tenido 3 guerras y muchísimas cosas, y muchos cambios sociales totalmente diferentes a lo que hemos vivido nosotros. que tenemos cine, pero queremos contar otro tipo de historias. Y yo pienso que cuando tú abres, como dijo el director de Parasite, cuando tú te abres a leer subtítulos, te abres a conocer otras historias, otros mundos, que no necesariamente tienes que ir a Polonia para conocer cosas del país.
Que esa es una gran ventaja del público mexicano, y yo diría latinoamericano en general, que sabemos y estamos acostumbrados a leer subtítulos. Fíjate, yo a lo que me dedico principalmente es a distribuir y a comprar derechos cinematográficos, vender cine, y en el Festival de Cannes pasado estuve viendo un par de películas para traer. Una de las que me interesó mucho era gallega, uh-huh. Y me decían, bueno, pero es que es una película difícil porque está doblada, porque es gallega, y está doblada al español. Le decía, mira, fíjate, en México ese no es un problema porque el subtítulo está tan intrínseco en nuestra vida que ni siquiera te molesta. Porque hay gente que cuando no está acostumbrada no ve las escenas porque se queda viendo el subtítulo, pero cuando ya tienes una vida haciéndolo, puedes leer el subtítulo y ver la película al mismo tiempo, te funciona.
Que eso es lo que te comentaba del americano. El americano no está acostumbrado a leer subtítulos. Nosotros, latinoamericanos, yo incluso cuando me mudé a Miami, que tenía plataformas, yo todavía le pongo los subtítulos en inglés, porque necesito algo en la pantalla. A mí me resulta sumamente incómodo ver una película sin letras en la pantalla. Entonces, cuando voy al cine regular, me resulta incómodo, no incómodo, pero la veo, pero resulta algo diferente cuando no tengo las palabras. Y tú pones a una persona norteamericana a leer subtítulos y no puede, no coordina, no puede seguir lo que dicen y ver lo que están diciendo.
Sí, es como hámster en la ruedita, mucho esfuerzo, mucho esfuerzo ahí de por medio. Oye, pero hablemos de un par de cosas más antes de irnos, porque ya estamos como próximos al cierre. Yo te quiero hablar de la película de cierre, que va a ser de Los Tigres del Norte. Van a estar aquí Los Tigres del Norte. Creo que es una de las cosas más interesantes cuando se reúne este asunto pop, pero también el asunto cultural muy popular de México, como Los Tigres del Norte. Este es un proyecto que lleva cociéndose muchos años, costó mucho trabajo hacerse, y al final que se presente aquí en la clausura del festival, me parece que va a ser muy atinado, porque va a venir gente justo muy transversal, gente que incluso no le gusta el cine, pero le gustan Los Tigres del Norte, que van a estar aquí Los Tigres.
¿Qué tan importantes son Los Tigres del Norte? Porque incluso en República Dominicana, que no se escucha los corridos, conocen a Los Tigres del Norte. Tal vez sea ya por las cosas que hemos visto en televisión o porque lo mencionan en programas mexicanos, pero ¿qué tan importantes son ellos para la música aquí en este país?
Bueno, fíjate que es un grupo que no solo canta canciones como muy de amor, dolidas, que tiene muy buenas canciones de ese tipo. Yo creo que es mejor que escuchar cine polaco a la hora de llevar a la novia, ya hablando de eso. Cambiamos el vino y la música polaca por una chelita y música de Los Tigres del Norte y a lo mejor amarra más.
A lo mejor cambia la atmósfera.
Pero no solo es importante por eso, sino que se hizo importante en Latinoamérica porque cantan mucho acerca de la migración, de lo que es el camino de los mexicanos y de los latinoamericanos en general, cruzando fronteras, viviendo lejos de su familia. Son canciones que plasman muy bien eso. De hecho, lo vamos a ver en esta película que está en la clausura de Los Tigres del Norte. Y pues nada.
Qué opuestos. Ambas películas musicales, la de apertura y la de cierre, pero son figuras importantes en sus países y que de alguna forma cambiaron la cultura popular, ritmos diferentes, y que el público los vea a ellos como ídolos y como gente a seguir. Elvis y Los Tigres del Norte.
Totalmente. Y
ya cruzando las fronteras.
Y ya para cerrar, yo les recomendaría una plática de True Crime que va a venir la gente de HBO Max. Como el asunto de las series, como platicábamos, está muy en apogeo, pues ya viene gente de Amazon, de Netflix, de HBO Max, de Sony, el festival. Hay una parte que se llama Episodio Cero, en el que es como una incubadora de series latinoamericanas que está muy buena y es como muy a puerta cerrada para descubrir como nuevos talentos. Y va a haber una plática de los directivos de HBO Max acerca del True Crime.
¿En serio? ¿De la serie de primero con Matthew McConaughey y Woody Harrelson?
Sí, sí, sí. Mira, aquí te la pongo. Por ejemplo, se va a llamar True Crime, las claves detrás del boom del género por los creadores de HBO Max. El martes 14 de junio a las 4 de la tarde aquí en el Conjunto Santander, en la sala 2. El Conjunto Santander está aquí a un lado de la Cineteca. Entonces, pues bueno, esta es una gran oportunidad. Van a hablar de tres casos en específico, que es la Narcosatánica, una serie mexicana. van a hablar del asesinato de Daniela Pérez y van a hablar del crimen del country. Entonces nos vamos a una musiquita y regresamos en un momento.
Estás escuchando la ceremonia de inauguración de la edición 37 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Transmitiendo desde el Auditorio Telmex, las 8 estaciones de la red Radio Universidad de Guadalajara.
Ya estamos de vuelta, ya empezó la transmisión de la inauguración. Está Raúl Padilla dándonos la bienvenida y los dejamos con la transmisión. Quédense con nosotros para escuchar desde sus casas, desde donde ustedes se encuentren, la transmisión de la inauguración del festival.
Muy buenas noches a todas y a todos. Esta es una ocasión sin duda muy especial para mí al ser testigo de esta edición 37 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Esto es sin duda un motivo de celebración para todos nosotros. Este festival representa un orgullo para nuestra Universidad de Guadalajara porque sigue siendo un referente para la difusión del séptimo arte. En años recientes nuestra casa de estudios se ha ocupado de manera muy particular por detectar, frenar y erradicar el acoso y la discriminación en todas sus formas, así como en defender la igualdad, la diversidad y la inclusión. Este año tenemos una participación histórica de mujeres en el festival. Tan solo en las secciones en competencia contamos con el talento de 36 directoras. En esta edición, el jurado también se destaca por la presencia femenina de figuras como Javiera Mena, Teresa Ruiz, Cheryl Boone y muchas más. Celebro también el crecimiento del Premio Maguey, un espacio en el que no solo converge el cine con temática LGBTQ+, sino en el que caben todas las voces con propuestas fílmicas de todo el mundo. La vocación primaria de la Universidad de Guadalajara es la educación, y el festival es congruente con ese camino. Así lo vemos en diferentes programas que se transforman en un espacio único de formación de nuevos cineastas. Vivimos en una época de polarización, de división, de violencia, en la que es imprescindible luchar por la igualdad, defender la cultura y el medio ambiente. El cine siempre nos dará la oportunidad de encontrarnos, de entendernos y de acercarnos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides sean todos ustedes a la 37ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Comenzamos. Luces, cámara, acción.
Celebramos un año más del Festival de Cine más emblemático de México, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Ya va para casi 4 décadas de celebración del cine. Es aquí donde el cine mexicano empezó a reconocerse, a mostrarse, a dialogarse, a reconocerse entre unos y otros, y sigue en pie y sigue vigente este Festival de Cine de Guadalajara. En esta edición, la presencia de proyectos mexicanos es muy variada, es plural, es diversa y lo celebramos enormemente. Han sido un par de años difíciles para el cine en México y en el mundo, y este festival se reafirma y se sale adelante con la entereza de Estrella Adaiza, su directora, que lo saca adelante con mucha fuerza, con esa luz que lleva en su propio nombre, y nos va a deleitar una vez más este festival con su programación y con sus encuentros. Muchas gracias a Estrella, muchas gracias a todos los que organizan este festival tan, tan importante para México. Que sea un maravilloso festival. Muchas gracias.
Para conducir esta ceremonia, queda con ustedes Andrés Zuno.
Y una vez me voy aplaudiendo ya. ¡Buenas noches, Guadalajara! ¡Eso! ¡Buenas noches, Guadalajara! Bienvenidas, bienvenidos sean todos ustedes a nuestro Festival 37. Me emociona, me honra mucho estar una vez más sobre este escenario y sobre todo tenerlos a todos ustedes aquí siendo presentes y testigos de nuestro festival. Se ven muy guapos y muy guapas todos desde aquí. No sé si al revés sea lo mismo, pero de aquí para allá se ve increíble. Bienvenidos, espero que disfruten de este festival tanto como todos los que estamos de este lado disfrutamos hacerlo. Quiero iniciar para abrir con este festival agradeciendo la presencia del embajador Maciej Giuntara, embajador de Polonia en México, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara, al señor Erwin Siegfried Frederick Neumayer de Hoyos, director general de Estudios Churubusco Azteca S.A., en representación de la licenciada Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura del Gobierno de México, licenciado Genaro Villamil Rodríguez, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el licenciado Esteban Estrada Ramírez, director general de la Agencia Estatal de Entretenimiento del Estado de Jalisco, en representación del ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional del Estado de Jalisco, licenciada María Novaro Peñalosa, directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía, diputada Yusara Elizabeth Canales González, quien viene en representación del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. Por supuesto, al licenciado Raúl Padilla López, presidente del Patronato del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Sí, señor. Al licenciado Juan José Frangé Sade, presidente municipal del Ayuntamiento de la ciudad de Zapopan y por supuesto, a la capitana de este barco, quien una vez más lo logra y lo logra de una manera espectacular, la licenciada Estrella Araiza Briceño, directora general del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Un fuerte aplauso para todos ustedes y gracias por estar esta noche con nosotros. De manera presencial, lo cual me emociona muchísimo. Y dejo al final, o dejé al final, la parte más importante de la noche, a quienes no podría dejar fuera y quienes son, sin duda, la parte más importante, no solo de esta noche, sino de nuestro festival, a todos ustedes, el público. Gracias por acompañarnos. Un aplauso a ustedes también. ¡Que se escuche fuerte! Que se escuche porque el Festival de Guadalajara es el más importante de todos. Gracias, bienvenidas y bienvenidos. Así arranca el Festival Internacional de Cine en Guadalajara en su edición 37. Este es su festival, nuestro festival, el Festival 37.
Thank you.
Hola a todos. Qué bien se siente estar acá con ustedes. Jalisco es cuna de talentos en muchos ámbitos y en la industria cinematográfica no somos la excepción. Es un honor venir en representación del señor gobernador del estado de Jalisco, el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, quien les manda saludar y les desea que este festival sea todo un éxito y, por supuesto, está muy contento que estos eventos sigan poniendo a Jalisco en el panorama mundial. Esta noche quiero reconocer a Estrella Araiza y a todo su equipo que ha apostado durante tanto tiempo por impulsar la industria cinematográfica de nuestro estado y gracias a su visión, liderazgo, hoy el Festival Internacional de Cine de Guadalajara es una de las fiestas cinematográficas más importantes en toda América Latina. Desde el gobierno del estado estamos impulsando el cine. Hoy nuestro estado se producen más películas. Somos semillero de talentos, actores, productores, directores. Apoyamos la creación de empleos en la industria. Se trata de posicionar a Jalisco. Queremos que los ojos del mundo nos vean como la capital del cine en América Latina. En eso estamos concentrados. ¿Y qué creen? Lo estamos logrando. Disfruten estos días al máximo. Desconéctense del mundo. Cuando vayan a ver una película, dejen el teléfono a un lado y disfruten las historias. De eso se trata este festival. Sean bienvenidos a Jalisco. Jalisco es México.
Hola, soy Juan José Frangé, presidente municipal de Zapopan. El desarrollo cultural dentro de una sociedad es importantísimo y el municipio de Zapopan cuenta con una grandeza especial, no solo en territorio, sino en sus expresiones artísticas y su diversidad. Es un municipio en el que coinciden muchas formas de entender el quehacer social. El Festival Internacional de Cine de Guadalajara es el espacio ideal para que la nutrida industria creativa de Zapopan encuentre oportunidades de desarrollo y contribuya a la maquinaria socioeconómica de la entidad. El Centro Cultural Universitario se encuentra en un punto estratégico de nuestra ciudad en donde convergen la industria, la educación, los espectáculos, la cultura y el comercio. Esta edición 37 del festival ofrecerá actividades que involucran de manera alentadora a nuestra comunidad. Funciones al aire libre y más actividades en el centro de nuestro municipio. En Zapopan estamos convencidos de que el cine es un aliciente cultural indispensable para entender la ideología de los pueblos, para conocer otras historias y otras realidades, y por supuesto para el deleite y entretenimiento de los ciudadanos. Bienvenidas y bienvenidos. Zapopan es su casa.
Zapopan.
Son ya 37 años desde la primera edición de lo que ahora es el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Muchas cosas han cambiado desde entonces. El cine mexicano ha madurado de una manera hermosa. Las producciones son cada vez mayores y de mejor calidad, demostrando que el cine es una de las mejores herramientas que tenemos ante las adversidades. Pero hay algo que no ha cambiado: el amor, la pasión por el cine, por hacerlo, por mostrarlo y por aprender nuevas formas de contarlo. Así, en nuestro festival, un espacio en donde todas las expresiones caben, en donde todas las historias cuentan. Coincidir con ustedes es invaluable. La edición 37 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara es particularmente significativa. Es el momento del reencuentro, es el momento de mostrar que nuestra fiesta trae las mejores propuestas cinematográficas a nuestra ciudad. Es el momento de reafirmar el por qué somos el festival más grande de Latinoamérica y un semillero de proyectos y encuentros extraordinarios. En nuestro mercado de industria sembramos semillas de grandes historias, pero también ponemos la mesa para concretar otras. Es el espacio para los acuerdos, la formación, la profesionalización y la negociación. Es un lugar con el que pocos festivales cuentan. Polonia es nuestro invitado de honor. Estoy entusiasmada porque contaremos con importantes personalidades y grandes películas que demostrarán la genialidad de su gente. Es otro ejemplo de que el cine es un punto de encuentro, ese que no sabe de barreras o ideologías políticas. El cine se vive mejor en el cine. Esa fue la consigna que adoptamos durante los últimos años. Y aquí tendremos la oportunidad de dialogar, de confrontar ideas, de converger y sobre todo de disfrutar, porque al final eso es el séptimo arte. Nuestro festival, su festival, es un espacio que no debe empañarse por ideas políticas, que no le aportan nada a nuestra misión. Nosotros pusimos la mesa y ustedes son los invitados de honor. Gracias a todos por hacer posible que esta fiesta tenga ya 37 años. Gracias a nuestros invitados, participantes, visitantes, patrocinadores, organizadores, colaboradores, voluntarios y socios, gracias a esta gran familia que día tras día se une para hacer lo que nos gusta hacer. Bienvenidos a la 37ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
Muchas gracias por sus mensajes a las autoridades que acabamos de escuchar, que sin duda son inspiradoras y nos dan la más cordial bienvenida. El Festival 37 agradece a nuestros auspiciadores cuya aportación es vital para esta fiesta del cine. Por supuesto, extendemos ese agradecimiento a todos nuestros patrocinadores que generosamente acceden a formar parte de esta celebración. Pido un aplauso para ellos. Casi 40 años y aquí seguimos. Se dice fácil, yo todavía ni nacía. Me cuentan mis abuelos que no había ni celulares ni nada de esas cosas. Aquí seguimos, más sanos y robustos que nunca. El festival de cine más longevo en México. Un referente para el cine nacional e iberoamericano. Aquí, en Guadalajara. Nos reunimos año con año, creadores y público, para cautivarnos, para hablar de nuestras comunidades, de nuestras historias, para entendernos, o por lo menos intentar entendernos, y para abrazarnos. El equipo que produce, programa, organiza y hace posible que hoy estemos aquí reunidas y reunidos merece un muy, pero muy especial y muy sentido reconocimiento. Por un trabajo monumental que no solo mantiene viva lo que hoy ya es una tradición, sino que además logra arreglárselas, y de verdad que no sé cómo lo hacen, para que cada año el festival se mantenga vivo, relevante, actual, cercano. Un aplauso, por favor, enorme para todo el equipo responsable, porque hoy esto sea posible y hoy estemos aquí. ¡Bravo! Gracias de verdad a todos los que lo hacen posible. La misión del Festival 37 va más allá de lo cinematográfico y trasciende a lo social. Sensibles hacia las comunidades vulnerables, cada año tenemos las galas a beneficio. Funciones especiales donde las y los espectadores tienen la oportunidad de dialogar con los cineastas, además de apoyar una buena causa, ya que el 100% de la taquilla va directo para distintas asociaciones civiles en Guadalajara, que trabajan para el desarrollo de quienes viven adversidades, ya sea por cuestiones de pobreza, salud física o mental, o que viven bajo cualquier otro padecimiento. Por esta iniciativa, pido un aplauso para la sociedad civil organizada que ofrece su corazón generosamente y desde luego a la Fundación Universidad de Guadalajara, que es la impulsora de este tan noble proyecto, las galas a beneficio. Por ajeno que nos pueda parecer su idioma y su cultura, La belleza del cine polaco es que reafirma cómo las tribulaciones de los seres humanos son universales. Por eso nos conmueven y entendemos a los grandes poetas del cine polaco como Krzysztof Kieślowski o Paweł Pawlikowski. Por ello, entre otras muchas razones, Polonia es el país invitado de honor en este Festival 37. Así que les invito a escuchar unas palabras de Radosław Szmigulski, director general del Instituto de Cine Polaco.
For over 100 years, the film has been a permanent element of the modern culture. Films are the sphere that connects not only a generation, but also the people from a distant corner of the world, such as Poland and Mexico. Although we are almost 10,000 kilometers away, today we can forget about this distance and engage in a dialogue in the most universal language in the world, the language of the film.
We want to get to know each other better and understand each other's needs.
We have brought over the doses Polish film for you, which shows the achievement of the Polish future cinema. I know that we have a lot in common. Our creators pay attention to the surrounding reality. They have the power of simulate reflections. I believe that our meeting will help in bringing our culture closer together, exchanging myths, and will result in the manual fascination that will give rise to many valuable productions. Polish teams and producers are famous for their professionalism and creativity, but also openness of other cultures.
I look forward to co-production between Mexico and Poland, and I hope that it will bring many extraordinary projects with international potential.
Esto nos demuestra que tenemos más similitudes que diferencias y que a pesar de la distancia, nunca, nunca estamos tan lejos. Małgorzata Szumowska es una digna heredera de este bellísimo legado que han dejado los invaluables artistas del cine polaco. Pero no solo eso, ella ha forjado su propia mirada, audaz e íntima a la vez. Reconocida en Berlín, Venecia, San Sebastián, por decir algunos, en los festivales más importantes en el mundo. Ninguno se ha resistido a su talento, nosotros tampoco. Esta noche, el Festival 37 le rinde con mucho orgullo un merecido homenaje. Para hacer entrega del Mayagüel de Plata, Le doy la bienvenida al doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara, y a la licenciada Estrella Araiza Briceño, directora general del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y, por supuesto, recibamos con un fuerte aplauso, como solo nosotros sabemos recibir a nuestros visitantes, a la gran cineasta Małgorzata Szumowska.
It's a huge honor. I was so nervous, you know, but now I'm so happy that I'm going to drink some tequila tonight.
Estoy muy honrada de estar aquí, lo saben, ¿verdad? Pero también estoy un poquito nerviosa, así que después al tequila.
And what I want to say, thank you Guadalajara, thank you Mexico. I love Mexico. I love Mexican people.
Antes que nada, quiero agradecer al país, a México, a la ciudad de Guadalajara. Amo a México.
Mexican culture, Mexican cinema. So it's even bigger honor to be here to receive this award, especially here in Guadalajara.
Y por su cultura, por la cultura también cinematográfica, es doblemente un honor recibirlo en esta ciudad y como parte del país, México.
I want to say also that it's so important you are doing a Polish focus in these difficult days where we are facing war at our border.
Y también quiero agradecer este enfoque, esta atención que el pueblo mexicano le brinda a Polonia, sobre todo por la situación que tenemos en nuestras fronteras.
And we are really trying to support the Ukrainian immigrants and Ukrainians from the bottom of our hearts.
Situación que tiene que ver con la guerra de la invasión a Ucrania, y nosotros apoyamos a Ucrania desde el fondo de nuestro corazón.
I want to dedicate the award to the Ukrainians.
También quiero dedicar este premio a los ucranianos y ucranianas.
And it's a very special evening because there's my little daughter, she's 9, with me first time at festival.
Y esta es una noche especial porque mi hija está conmigo, es la primera vez que ella me acompaña a un festival.
So in this very American style, Alina, I love you.
Alina, te amo, en este estilo tan americano en el cual le puedo reflejar mi amor.
Gracias.
Gracias a todos.
Era. ¿Cómo dice? Ain't nothing but a hound dog. ¿Qué vinieron a ver? Era un 5 de junio de 1956 y el gran público mundial no esperaba lo que estaba por descubrir. Un joven cantante moviendo su cuerpo de formas a la vez fascinantes, extrañas e indecentes para esa época. Uy, si nos vieran perrear ahora. Este personaje iba a cambiar por completo los paradigmas del rock, de la industria musical, del cine y de la cultura pop. Ese joven era Elvis Presley. Más de 60 años después, otro gran artista, el siempre extravagante y maravilloso director de cine, Baz Luhrmann, le rinde un intenso homenaje con esta película que orgullosamente arranca de manera oficial las funciones de esta nuestra hermosa fiesta del cine. Yo soy Andrés Uno y para mí es un honor ser una vez más el anfitrión de esta nuestra fiesta, de este festival, de estar en este escenario frente a ustedes y abrirles las puertas para que disfruten de nuestro Festival 37. Y antes de decir corre película, quiero decir una frase justamente de Elvis Presley a ustedes, a Guadalajara y al Festival de Guadalajara. I can't help
falling in love with you.
Corre película y arranca el Festival 37. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias.
Pues ahí tienen la inauguración del festival. Estamos ya a nada de que empiece la película de inauguración. Gracias por haber estado con nosotros. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Y pues nada, sigan atentos a lo que pasa en Radio UDG y lo que va a pasar estos días en el Festival de Cine de Guadalajara. Tengan buena noche a todos ustedes.
A partir de este momento, las 8 emisoras de la red Radio Universidad de Guadalajara retoman sus programaciones habituales.